último bloque de la tertulia. Estamos tarde, estamos atrasados, pero no importa, dio lugar. Tenemos lugarcito para los telegramas. Juan viene con telegrama hoy, pese a haber cambiado el formato, de hecho, de la hoja impresa que está incorporando hoy acá a nivel presencial, la tablet, toda una innovación. Vino igual con el telegrama escrito tal cual como si fuera la hoja impresa, ¿no? Hoy sí, hoy tenés telegrama.
Exactamente.
A ver, te escuchamos.
Bueno, es una lástima que la universidad no tenga un plan para crear un campus en la región metropolitana. La creación de la nueva facultad, de las nuevas facultades, en especial veterinaria, lo muestran. Hasta se lo festeja como un éxito, ¿no? Y las facultades se crean como entes autónomos, sin pensar que deben estar cerca y formar un campus. Todavía la UDELAR piensa como en comienzos del siglo XX. De modo que para mí no es un motivo de festejar la inauguración de ese edificio majestuoso de la Facultad de Veterinaria.
Pateó el tablero, Juan, era un tema de tertulia en sí mismo, ¿no? Lo han discutido en otras oportunidades, ya lo has comentado, pero daba para... En cualquier momento lo retomamos, en todo caso. A ver quién sigue, Gonzalo, bueno. ¿Qué siente? No, vas por otro lado.
¿Estás de acuerdo? Con Juan, sí. Yo creo que la vida en un campus universitario hay que vivirla y es una cosa... Es distinto, evidentemente, que ir a tu facultad y volver a tu casa. Esa es otra cosa. Pero no, yo lo que quería hablar, y siguiendo un poco con el tema que veníamos, que ha caracterizado esta tertulia, es que hay legisladores, y cada vez con más frecuencia, que tratan de oponerse a que los organismos internacionales nos dicten las cosas que tenemos que hacer aquí en el Uruguay. Y esto existe en muchísimos de los países. Los organismos internacionales, en la mayor parte de los casos, son organismos que logran condensar y exponer y hacer que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre derechos fundamentales, libertades fundamentales, que tienen que aplicarse a toda la humanidad. Y es muy positivo eso. Y nosotros tenemos que, si estamos hablando como hablábamos en los temas anteriores, que tenemos que hacer una fuga hacia adelante, es muy difícil hacerla si nosotros no nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son ciertas normas generales de convivencia en el mundo entero. No hay forma de abordar la mayor parte de los desafíos que tenemos. Entonces, estarse negando a los pronunciamientos de estos organismos internacionales es una forma de volver hacia atrás, de negar a que el mundo está caminando en una dirección y que es importante que el mundo en general, que la globalización se rija por un orden jurídico. Y la única forma de hacer eso es hacerlo internacionalmente, con organismos o con lo que le quieras llamar, pero no va a ser ningún país el que le dicte a los demás qué es lo que tiene que hacer.
Entonces, contemos por qué, a qué te estás refiriendo, ¿no? A las críticas de Manini concretamente.
Bueno, surgió ahora diciendo los burócratas internacionales. Los organismos internacionales tienen burócratas, sí, también tienen embajadores que son representantes de los países, tienen muchísima gente de campo que trabaja con los refugiados, con los desplazados de guerra, con los pobres, con la gente que tiene hambre, y tienen los cascos azules también. No son funcionarios de Naciones Unidas, pero trabajan para las Naciones Unidas. Y son parte de las Naciones Unidas, los cascos azules. Y Manini, eso es un tema que lo conoce muy bien. Pero no quería referirme exclusivamente
no era.
Pero ya que
no,
tú
no,
lo dijiste.
Porque estaba, justo ayer estaba en el semanario Búsqueda.
Exacto.
La nota al respecto,
¿no? Bueno, los cascos azules son parte de las Naciones Unidas. Y Manini sabe muy bien, cosa que no se aprecia mucho en el Uruguay, el trabajo fantástico que hacen los cascos azules uruguayos en los países donde van.
Alex, te escuchamos a ti.
Bueno, yo quería aportar, y ahora que veo a Romina aquí, la estuve escuchando también, coordinando algunas de las mesas que hacen al debate educativo. Yo creo que mucho tiene que ver con todos estos temas y con las características de Uruguay en el contexto latinoamericano y regional, la educación. Por eso me parece que sería importante a la hora de debatir las nuevos currículos, las nuevas propuestas educativas, ver también cuántos de esos campus de que hablaba Juan deberían hacerse en los centros educativos públicos. ¿Cómo deberíamos hacer para extender la jornada que realmente facilite a las familias y contribuya a poder incorporar otras dimensiones, no solo teóricas, sino de las prácticas de la democracia en los propios centros educativos? De manera que me parece interesante esto. En alguna oportunidad hemos puesto este tema a debate con otros actores. Recuerdo lo interesante que fue en el instituto que en el INED, el aporte de Jodal, por ejemplo, acerca de cómo tienen que ser los ciudadanos, y hoy que estamos pensando también en 20, 30 años para adelante, me parece que sería importante ver eso. ¿Qué tiempo tiene que tener el sistema educativo a sus alumnos, verdad? ¿Qué características tienen que tener? ¿Cuántos de esos campus deberíamos tener en las escuelas y en los liceos, antes que en la universidad, o también? Esa es mi propuesta. Gracias.
Bien, perfecto. Alex, viste que el viernes pasado discutíamos el tema de cuándo empezar las clases por las vacaciones. Hoy se conoció, no corre la propuesta de Emir. Se empieza el 7 de marzo. 7 de marzo, un poquito después, porque justo cae carnaval, ¿no? Alejandro, vamos a ti.
Primero con lo de Juan. En realidad sí es cierto que lo de veterinaria es un campus solo de veterinaria, lo cual le quita el sentido que la palabra le quiso dar Juan y que tiene la palabra campus. Pero en el interior de la República, la Universidad de la República tiene por lo menos esbozos de campus, empezando por Regional Norte, ¿no? ¿Verdad? No sé si fue la intención ya en sus orígenes, pero no hay ninguna duda de que ahí hay una confluencia de un centro universitario de varias facultades. También en Punta del Este, más limitado, pero también en Punta del Este. Hay alguna otra universidad, por ejemplo, el CLAVE en Punta del Este también tiene un pequeño campus que está muy bueno. Y bueno, es muy difícil desarmar a la Universidad de la República y armarla en un campus a esta altura, pero si querés lo podemos conversar otro día. Lo que quería anotar yo, que como tema para alguna tertulia futura, es el tema del derecho de los padres o de la familia a la educación de los hijos. Está en la Constitución, y ver, discutir y hablar y compartir sobre cuál es el alcance de eso, por un lado, si está, se quiere cambiar, si está bien, cuál debe ser el rol de la familia en la educación, en la dirección de la educación de sus hijos. Y en segundo lugar, suponiendo que la norma constitucional siguiera como está, ¿hasta qué punto ellos se cumplen en Uruguay? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto los padres tienen opciones para elegir la educación de sus hijos? Es un tema muy amplio, muy vasto, y naturalmente no quiero nada más que plantearlo en este momento.
Dejaron una nutrida agenda para la semana que viene, ¿no? Ahí dejamos apuntado, tomamos nota. Gonzalo, ¿qué te quedó?
No, digo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, espero que no se esté refiriendo a la educación sexual en la familia, porque la educación sexual en la familia no existe. Punto.
Bueno, nunca lo retomamos. Existió. ¿Lo retomamos como tema? ¿Sí? ¿Te parece?
Sin ningún problema.
Alejandro Aval, Juan Grompone, Alex Macei, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias a los cuatro, ¿eh? Como siempre, un placer. Nos reencontramos prontito, no sé, la semana que viene, no sé cómo se divide en la presencialidad o no, cómo está el tema de los cupos. Ustedes dirán después, a ver si vuelve Alejandro, qué pasa con Alex, porque vuelve Marcia en algún momento. Bueno, en cualquier momento la estamos invitando de vuelta a Alex entonces también. Gracias, de vuelta.
Gracias a todos.
Gracias, Romina.
Saludos a todos.
Buen fin de semana.
Gracias a todos.